Aguja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Creo que por suerte esta nueva generación está yendo en contra de lo que nos dicen, porque me doy cuenta de que ya no hacemos tanto lo que nos decían. Porque dicen, el joven es un rebelde, no hace caso, no tiene sueño, no tiene rebeldía. Y un montón de cosas que se dice de nosotros como jóvenes. Pero es porque los adultos nos dijeron que teníamos que estudiar, trabajar para ser felices. Pero no nos enseñan a ser felices. Yo no veo un adulto feliz que trabaja y que sonríe porque, oh, estoy trabajando. Yo no lo veo. Entonces nosotros creamos una nueva ideología de vivir el momento. Y hacer las cosas que sentimos en el momento que las sentimos.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Y yo voy ahí y los defiendo.
Yo creo que el joven ya no es tan sonso de escuchar lo que dice el adulto. Claro, porque el adulto nos enseñó que hay que trabajar para tener un futuro mejor. Pero nosotros no vemos ese futuro mejor. Yo no veo a mis tíos, a mi mamá felices porque trabajan. Yo no los veo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos el ahora, el aquí y el ahora, el momento en el que estamos pasando.
Yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Dicen que el joven no hace proyectos, que no proyecta. Proyectamos, pero no nos volvemos locos por esos proyectos como las generaciones anteriores. Disfrutamos el momento y eso es genial.
Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices.
¿Cuál es lo verdaderamente importante en su escala de importancias que hacen?
El consumismo.
El consumismo.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Perdiste el tiempo. Son años de vida que se te fueron. Horas al vicio. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? ¿Con esa receta lo encontraste? Yo no sé.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Yo voy por los caminos que no sigue nadie y vuelco el sentimiento en la canción. Yo tomo de la brisa ese olor a calle y es él el que me da la dirección. Y yo sé que tapándome los ojos puedo estar mucho más lejos, sin tener que caminar y olvidar que en el cielo.
Escuchábamos recién a Nadia Hoyos, flanqueada por dos uruguayos, el Pepe Mujica y nuestro amigo Eduardo Galeano.
Quedó chiquita al lado de ellos. ¿Por qué me puso ahí?
No se crea, Nadia. Porque vio que bien que habla Galeano de la juventud, así que probablemente él no estaría de acuerdo con lo que acabas de decir.
Estamos sintonizados.
Hace un rato escuchábamos este audio que nos mandó Adolfo Lira, un oyente que estaba lleno de ideas y cosas. Y una de las que yo quería comentar es: el deseo de hacerlo bien será una interferencia. Me encantó, parecido a lo que decía Guaira al principio del programa. Si querés que salga bien, ahí ya tenemos un problema. No desees que salga bien. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabes vos cuál es el modo bien en que deben ocurrir las cosas que aún no han ocurrido? ¿Quién te dijo que si se concreta lo que vos soñaste en el pasado, eso sería el bien, ¿no? ¿Qué es eso lo que vos hoy querés o necesitás o te haría bien? Bueno, nada, eso.
Y algo que le podría continuar es: me atreví a ser como soy. Que es algo parecido también. Hacer. No estar pensando si lo va a hacer bien o mal. Hacer como soy.
Sí, a mí a veces me gusta, para que sea más claro, me gusta agregarle la palabra sonso o sonsa. Me atreví a ser
sonsa
como soy. Ahí está. Para que quede claro de qué estamos hablando.
Claro.
Para que quede claro, ¿eh? Que aparezca nuestra banalidad, nuestra estupidez. Incluso que aparezca, señora, no se ponga colorada, aquella parte que no es tan confesable. Aquello que expresa nuestros deseos reprimidos. Vamos a decirlo alguna vez.
Sí.
También eso, no digo todo el día, señora, pero de vez en cuando que...
Hay que disfrutar de todo el trayecto, que es otra de las frasecitas también.
Y la vida no es un escenario. La vida no es un escenario. Esta cosa de sacarte la careta y que vendría, me parece, continuar lo que decíamos hace ratito, de que... O sea, a ver, este tipo se pasó la vida siendo el tipo bien. El tipo bien educado, y aún así habían personas que le tiraban piedritas. Y eso le hizo darse cuenta a él que no importaba cuánto te esfuerces por ser perfecto o por ser el chico bien, siempre te van a ver algo mal. Entonces se pudrió y dijo: a ver, voy a ser lo que soy. Que eso también está bueno, ¿no?
Para buscarle algún defecto a todo lo que escuchamos, una de las cosas que a mí no me gustaron es... Digo, para polemizar un poco, ¿no? Si no, ¿para qué nos pagan acá? Para hablar mal de alguien, ¿no? Eso es el medio de comunicación, ¿no?
Para eso estamos.
Soy guerrero, dijo. Digo, otra vez con la guerra. Ya comienzan de vuelta los balazos. Soy guerrero. Usted va a escuchar por ahí, soy guerrero de la luz. Te juro que hay guerreros de la paz. Guerreros de la paz. ¿Me podés creer?
Una antinomia ahí.
Sería. Ahora se dice oxímoron, Nadia.
Ah.
Hay que ser más elegantes. Siempre fue antinomia, contradicción. Ahora se dice oxímoron.
Oxímoron.
Sí, así estás a la moda.
Gracias.
Así parece que sabes. Es lo mismo de siempre, pero ahora se dice así. Son moditas que...
Académicas.
Claro, cunden en la academia, tal cual. Okay. En eso consiste ser un académico.
Somos oxímeros en el mundo.
Sí, sí, todo eso. Guerrero. Yo me acuerdo de una oración druida que alguna vez hicimos aquí en La Bruja. Soy el valiente guerrero y soy también el cobarde que huye. ¡Oh, qué lindo! Ahí estamos. Las dos pinceladas me deja, ¿puede ser? Somos las dos cosas. Según. A veces soy guerrero, suponete, no sé, me levanté medio valiente. Una o dos veces al año por ahí me pasa. El resto del año hago lo que puedo. En el audio 92 vamos a escuchar un poquito más a Felipe Piña hablando de estas brutalidades que hizo Estados Unidos mientras simultáneamente sostenía que había que respetar los derechos humanos y que la democracia, la elección de las mayorías, es el valor más importante.
Fíjate vos lo que decía Jefferson al presidente Monroe, que luego va a elaborar la famosa doctrina, ¿no? Debe ser nuestra máxima fundamental el evitar de enredarnos en las disensiones europeas y no consentir jamás que Europa se mezcle con los asuntos cisatlánticos, o sea, transatlánticos, ¿no? Uh-huh. La Gran Bretaña, entre todas, es la nación que puede hacernos más daño. Teniéndola pues de nuestra parte, no debemos temer al orbe entero. Esta idea de Jefferson va a ser plasmada claramente en la doctrina Monroe, ¿no? Esta idea de que había que garantizar la independencia de los países hispanoamericanos y que ninguna potencia europea, particularmente España, que estaba intentando la reconquista, se entrometa. Esto fue expresado, lo que conocemos como la doctrina Monroe, y tenemos acá pruebas al canto, digamos, de la falsedad, la falacia de esta doctrina. Primero y principal, las intervenciones diplomáticas fortísimas de Inglaterra, por ejemplo, para crear un estado tapón como Uruguay, en 1828, a 5 años de doctrina Monroe, silencio absoluto, silencio estampa, ¿no? Diría sí, sí. Algún futbolista. Malvinas. Una intervención directa de una potencia cisatlántica, como decían, claro. Europea, ocupando un territorio, transformándolo en colonia. 10 años después de la doctrina Monroe, silencio absoluto. Primera intervención francesa en San Juan de Ulloa, México, en 1838, silencio absoluto. Un vecino ahí nomás, ¿no?
Sí, sí.
Nada. Primer bloqueo francés al Río de la Plata, silencio de los Estados Unidos. Intervención anglo-francesa en el 45, ¿no? Uh-huh. Bueno, la invasión de Maximiliano a México, ¿no? Bueno, cosas donde realmente Estados Unidos hizo un silencio absoluto, o cuando, por ejemplo, la flota española bombardeó Valparaíso en 1866. Uh-huh. Bueno, es decir que realmente la doctrina Monroe no ha servido absolutamente para nada, salvo para defender los intereses de los Estados Unidos. Creo que esto es interesante destacarlo y resaltarlo, ¿no? Que se va a enlazar con la doctrina del destino manifiesto, ¿no? Uh-huh, claro. Esta idea de que los Estados Unidos están destinados a ser una gran potencia y que no tienen límites, ¿no? Que hablan del Mare Nostrum, uh-huh, por ejemplo, sí. Lo que es el Caribe, como una cuestión de propiedad natural, uh-huh, que le corresponde por derecho natural. Y por supuesto, los territorios vecinos de lo que era el Virreinato de México, sí. La Nueva España. Particularmente aquellos más ricos, como por ejemplo Texas, ¿no?
Bueno, acá estamos escuchando a Felipe Piña, que nos cuenta este espíritu imperial, sería, de Estados Unidos. Y yo quisiera hacer una reflexión, por ahí es muy básica, ¿no? Muy elemental, pero hagámosla. Ser el dueño de un imperio es algo que para la cultura occidental tradicionalmente estuvo bien visto. Te felicitaban. Oh, qué bueno, tenés 50 sucursales, controlás el negocio del no sé qué, no sé. Oh, qué bien. Julio César conquistó toda Francia, conquistó el medio mundo. Qué bueno, qué admirable. Resulta que el tipo era semejante hijo de mil no sé qué. Las cosas que conquistó en buena medida las hacía en base a traiciones, a hacerse amigo de alguien y después traicionarlo, asesinar al pariente. Y por supuesto, en base a las armas más eficaces que las del enemigo. Eso finalmente se premia. Se premió durante 3.000 años más o menos. Así era la cultura, eso era lo bueno y eso era lo malo. Pero los tiempos parece que han ido cambiando. Parece que han ido cambiando. Hoy, como vamos a escuchar dentro de un rato, no se aplaude tanto al noble, al príncipe, al rey, al fuerte, sino al humilde. Si no me cree, lo va a comprobar dentro de un rato, porque ocurrió hace 7 días. Que explotó el aplauso de 34 presidentes, 33 presidentes, porque uno se quedó escuchando y el otro estaba hablando, cuando se dijo que el origen humilde del presidente norteamericano lo ennoblecía, si me permite el oxímoron. Sigamos escuchando, ¿tenés el audio que sigue de Felipe Piña? ¿Cómo fue que tomó Texas, Estados Unidos, y iba tomando territorios en la medida que le parecía bien, porque está bueno apropiarse de lo ajeno, por lo menos estuvo bueno durante muchos siglos?
Bueno, lo de Texas es una película, realmente es una especie de novela. La cosa comienza con infiltración de población norteamericana que va colonizando la zona de Texas y va, por ejemplo, reinstalando la esclavitud que había sido prohibida por el gobierno independiente de México. Con un acuerdo con el gobernador, esto se permite de alguna forma y va creciendo la población colona hasta que hay un aventurero entre estos colonos en 1826, que se llama Hayden Edwards, y proclama la República Libre de Fredonia. Fue el intento de un estado independiente en el norte de México, que era Texas, con la idea de una anexión. La cosa no termina ahí. Estos son derrotados, estos primeros delirantes de la República de Fredonia, que no tenía nada de free, digamos, de libertad, porque en realidad había esclavos, o sea, se estaba aplicando el sistema del sur, de todo el sur de los Estados Unidos, la idea de extender los cultivos y la forma de explotación esclavista que regía en el sur de los Estados Unidos, ¿no?
Y vivía otro estado.
Exactamente, sí, invadir directamente, ¿no? Bueno, después esta cuestión sigue, otro colono yanqui, Stephen Austin, proclama la independencia del estado de Texas. Y la cosa llega a tal punto que, bueno, finalmente se produce la invasión a México por parte de los Estados Unidos, y ahí los famosos combates con Santa Ana, ¿no? Memorable, el famoso combate del Álamo, que los yanquis lo ponen en tantas películas como una resistencia heroica, cuando en realidad están atacando a un fuerte, digamos, perteneciente a un estado extranjero, ¿no? Fíjate vos cómo cambia la realidad, ¿no es cierto? Es decir, parece ser como los resistentes, los hombres que están cuidando lo que les pertenece, cuando en realidad son invasores. Recordemos que México tuvo que aceptar cambiar de ribera del río Bravo, ya en 1836, perdiendo una parte importante del territorio, ¿no? Fíjate vos lo que decía el presidente Tyler, porque acá está en juego también la cuestión de la esclavitud, ¿no? Dice, la sola probabilidad de que pueda abolirse la esclavitud sobre tierras vecinas ha de ser motivo suficiente para que procedamos a anexarlas. Esta es la democracia, la principal democracia del mundo.
La sola probabilidad.
Exactamente. Bueno, además de Texas, que es incorporado como un estado esclavista, ¿no? Uh-huh. O sea, un estado esclavista en esta cuestión de competencia, no todavía en la guerra civil, pero sí de competencia entre el norte y el sur, el norte industrial, el sur esclavista. Texas, una zona muy rica, agrícola, ganadera, va a ser incorporada como un estado esclavista en 1835, ¿no? La cosa no va a terminar ahí, porque le habían echado el ojo a la zona más rica de lo que era México, las fronteras mexicanas, y que hoy en día es el estado con el PBI más alto de los Estados Unidos, que se llama California. Uh-huh. Ahí también empieza una política de infiltración en un principio. La política se va a transformar en guerra, digamos, ¿no? A partir sobre todo cuando se empieza a descubrir oro en California, la famosa carrera del oro. Y esto va a llevar a que se produzca ya una guerra de grandes proporciones, una gran invasión de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano, que por las dudas llegan hasta la Ciudad de México. Y en 1848 se firma el famoso Tratado Guadalupe Victoria, ¿no? Hay una primera ocupación de la capital mexicana, que es resistida por la población. Las tropas se retiran, las tropas norteamericanas, y termina firmándose este tratado donde prácticamente México pierde la mitad de su territorio, ¿no? La parte más rica de su territorio, la zona Nuevo México, California, bueno, ya había perdido Texas, se ha anexado a los Estados Unidos, que efectivamente tienen la zona más rica, zona del oro, la zona del oro, la zona mineral, la zona que luego va a ser petrolera, anexada impunemente a través de las armas. Además, bueno, todo esto también uno le dispara pensamientos, ¿no? Como esto de no dejar ingresar a sus fronteras. La frontera hoy está ubicada en territorio mexicano, ¿no? Esto es una barbaridad, en territorio originalmente mexicano, toda esa barbarie de ese muro, mucho peor que el de Berlín, ¿no es cierto? Electrificado y de miles de kilómetros. Uh-huh. Está ubicado en un territorio que históricamente le correspondió a México, ¿no?
Nos escuchan amigos desde México, por ejemplo, Edgar Ortiz, que nos mandó saludos hoy tempranito y nos dijo que nos iba a estar escuchando desde la Ciudad de México y también desde otros lugares de México. Nos escuchan, supongo que ellos sabrán, quiero creer, la historia de su país y cómo Estados Unidos les ha ido quitando territorios. Decíamos que hace una semana hubo una cumbre de las Américas en Panamá. Panamá antes era una parte de Colombia. Y los Estados Unidos dijeron, quiero esa parte. Quiero Panamá para controlar el paso entre los dos océanos. Después veo qué hago, si pongo ahí un presidente títere, cómo me arreglo.
Bueno, estábamos hablando de los Estados Unidos, de ese Estados Unidos previo todavía a la Guerra de Secesión. Digo esto porque hay dos etapas muy evidentes, ¿no? La etapa previa, donde todavía no se ha lanzado con todo los Estados Unidos, fíjense, ¿no? No se ha lanzado con todo, ya se anexó a la mitad de México.
Sí, sí, sí.
Y va por más. Digo, porque va a estar un tiempo entretenido en su guerra civil, estos 5 años muy duros de guerra civil del norte contra el sur, la definición de su modelo, un modelo que va a terminar siendo el modelo industrial expansionista, que también va a contribuir a la búsqueda de nuevos mercados, a la colonización y a todo este tipo de cosas, a la competencia con los británicos, ¿no? Los otros grandes imperialistas de la región. Una cuestión muy importante para los Estados Unidos como potencia industrial que estaba llegando al oeste, estamos en plena campaña del oeste, estamos hablando de la década del 40, del 50, del siglo XIX, era la vinculación del Atlántico con el Pacífico, ¿no? Es decir, además de las líneas ferroviarias que se estaban trazando, pero no había terminado la conquista todavía, ¿no? El ferrocarril acompañaba a las tropas del séptimo de caballería, como hemos visto en tantas películas con el general Custer y los buenos, ¿no?
Claro.
Los buenos,
claro.
Los
malos eran los indios.
Los indios, claro, sí, sí. Además, bueno, ahí se ha estudiado mucho esto cinematográficamente. Hay códigos cinematográficos del que viene y el que va, ¿no? En realidad los norteamericanos están, no vienen, ¿no? Los que vienen son los indios.
Claro.
Sí, en términos de código visual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo cual hace pensar que los que están fuera del lugar y los que son invasores son los indios, ¿no?
Claro, y había instituciones como la familia que solamente estaban del lado de los Estados Unidos.
Absolutamente, o sea, los Ingalls, por ejemplo.
Claro.
Los Ingalls son el único modelo familiar. Los indios no tenían familia, claro. Por supuesto, eran salvajes, como se los define genéricamente como salvajes. La cuestión era sacar la producción del este por el oeste, de alguna manera, y por supuesto, en una época donde el volumen mayor de comunicación comercial se hacía por barcos. Lo que parecía, mirando el mapa, como habrán hecho los grandes planificadores de la economía mundial, tanto Inglaterra como Estados Unidos, más fácil, sí. Y uno si lo mira es así, era hacer un canal sobre Nicaragua, ¿no? Es decir, aprovechando el gran lago de Managua, sí. Hacer ahí un canal que comunique el Atlántico con el Pacífico. Y esto lleva a muchos aventureros a tratar de conquistar y de poner una pata en Nicaragua, entre ellos a William Walker, sí. Un aventurero, un personaje filibustero, digamos, que se proclamó presidente de Nicaragua en 1856. Uno diría, bueno, seguramente los Estados Unidos la amonestan, ¿no?
Sí, sí.
No, el tipo fue recibido por el presidente Pierce, le dijo que guardara cierta compostura, que por el momento no había llegado el momento y había que arreglar algunas cosas con Inglaterra todavía en este sentido, ¿no? Y finalmente se van a decidir, para abreviar, porque en el medio hay muchísimas cuestiones vinculadas a lo que es América Central, la intervención de Estados Unidos, que considera de como derecho, ¿no? Digamos, una propiedad toda la zona esta del Caribe. Para abreviar, se decide finalmente que se va a hacer por la zona de Panamá. Panamá pertenecía a la Gran Colombia, ¿no?
Era otro país, ¿no?
Era otro país, pertenecía a Colombia, era parte integrante de Colombia. Lo que se hace es generar un movimiento secesionista, impulsado por los Estados Unidos, que declaran su independencia como República de Panamá. La bandera de Panamá remite a la bandera norteamericana, con sus estrellas azules y blancas, ¿no? Y ahí es entonces cuando los Estados Unidos adquieren los derechos para la construcción del canal en una república inventada a principios del siglo XX, ¿no? Esta es la historia del canal con derechos de explotación que iban a durar 100 años, sí. Después se llega a un acuerdo con Torrijos, que es un poquito menos, pero gran parte del siglo XX y aún el día de hoy la explotación del canal en sí se devuelve en algunas zonas, ¿te acordás con el tratado de Torrijos-Carter? Sí, sí, sí. Pero la explotación sigue siendo del paso interoceánico más importante, uno más importante del mundo, junto con el canal de Suez, sigue estando en manos norteamericanas, ¿no es cierto?
Vergonzoso, ¿no? Desde el punto de vista democrático, digo, ¿no? De las instituciones, como gustan decir amigos del liberalismo.
Sí. Bueno, y la zona del canal, además, tiene una historia muy importante para nosotros, porque la zona del canal era zona de los Estados Unidos, era una zona militarizada de los Estados Unidos, que no pertenecía a Panamá. Era como si fuera un territorio de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos controlaba el paso de los barcos e instala la Escuela de las Américas, que va a servir para muchas otras intervenciones norteamericanas en América Latina en los años 60, ¿no? Sí, sí. Con la doctrina de la seguridad nacional, esa famosa escuela del terror instalada en la zona del Canal de Panamá.
Me imagino yo que este tema por ahí no vende mucho, por ahí no nos ha aumentado el rating hablando de estas cosas. Durante muchos años se nos ha adiestrado para que no pensemos en estas cosas, ¿eh? Y simplemente decir, ay, yo no quiero violencia, que no haya lío, portémonos bien. Por suerte hubo algunos que no actuaron de esta manera y en toda Latinoamérica hicieron movimientos políticos y sociales que en buena parte se hicieron con enojos, con un poco de violencia, con confrontaciones, con crispaciones. Y entonces parece que la historia del continente va cambiando. Una de las cosas que escuchábamos hace un rato en esta lista de sentencias que le hemos propuesto a los oyentes que comenten, una de las frases que a mí me quedó tiene que ver con esto: no es suficiente querer amar, no es suficiente querer el amor, sino lograrlo, amar. La madre Teresa fue una gran persona, pero no cambió el mundo un milímetro. Juan Carr lo mismo, lo admiramos muchísimo, igual que la madre Teresa, pero no cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo los Mandela, con una ametralladora bajo el brazo. Ya no son tiempos de ametralladoras, no estamos defendiendo el uso de las armas. Pero cambian el mundo los que cambian el mundo, no los que dicen querer cambiarlo.
La bruja de las palabras.
La bruja de las palabras.
¿Somos en verdad quienes creemos ser? ¿Soy yo el relator? ¿Es usted el oyente? El mundo es un juego de
disfraces y sustituciones.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir. Siempre me oculto detrás de un antifaz. Por eso no verás mi corazón jamás.
Usted esconde una pena de amor.
¿Cómo lo descubrió?
Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar.
Decime quién sos vos, decime a dónde vas.
Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más.
Y así andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque en la vida ya se sabe, todo el año es carnaval.
Si sabe tanto, dígame ya quién soy.
Usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.